Me he olvidado de todo porque me he olvidado las gafas de largo, que veo bien, menos mal, y las gafas de corto, que ahí ya no veo tan bien. En fin, vamos a leer en el capítulo 5 de la carta a los Corintios. Y ya conocemos su contenido de otras veces. Se parte de un problema muy serio que tenían en esta iglesia. Era una iglesia bastante numerosa y aunque lo hemos leído el lunes pasado, vamos a volver a leerlo otra vez. Dice, de cierto, o por todas partes, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Bien, ya comentamos bastantes cosas respecto de los tres primeros textos. Terminamos haciendo referencia al contenido de el versículo 4, el versículo 5 y en adelante. Vivimos unos tiempos difíciles en la vida de las congregaciones cristianas, tiempos a los que hemos llegado a través de una evolución que ha dado lugar a que en las iglesias y entre los creyentes ocurran cosas que realmente no son para la gloria de Dios ni para la honra del Evangelio, sino más bien para todo lo contrario. El problema del que se habla aquí, algunos han argumentado que el hecho de que una persona, un varón, viviese con la mujer de su padre, lo que es obvio que no era su madre, sino en tal caso su madrastra, que haría referencia a alguien, y no necesariamente a alguien que perteneciese a la iglesia de los corintios. Bueno, por el contenido de esta carta, en este capítulo 5, queda claro que se habla de que esto pasaba dentro de esta iglesia. Dice que eran personas que estaban acudiendo y pertenecían a esta iglesia. Y no sabemos si las dos personas, esta mujer y este hombre, eran creyentes los dos. Por lo menos sí que podemos tener cierta seguridad de que uno de los dos, quizá los dos, pero uno de los dos, era creyente. Y también podríamos deducir que el otro no, porque Pablo toma una determinación y hace un juicio, que luego comentaremos, respecto del varón y no respecto de la mujer. Y esto, en el contexto, digamos, bíblico de este capítulo, establece una diferencia grande, porque él habla de juzgar desde el punto de vista de la revelación de Dios, desde el punto de vista de la ética y de la moral cristiana, desde el punto de vista de cómo el Señor Jesucristo consideraba el adulterio y cómo la Biblia considera el incesto. Hay partes del Antiguo Testamento muy amplias dedicado a este tema. Dice, por ejemplo, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Fuera se refiere a fuera, no del lugar donde la iglesia se reunía, sino del templo que es la iglesia, cuyos miembros de ese templo son los creyentes. No juzgáis vosotros a los que están dentro. Y cuando se habla de juzgar a los que están dentro, se habla de juzgar solo a uno. Dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros, pero de la mujer no dice nada. Entonces yo creo que esto es un punto de partida que da lugar a pensar que el apóstol Pablo estaría cometiendo algo que no era realmente justo, juzgar a uno y no juzgar al otro. Y a ellos, sobre todo, les escribe para que juzguen al varón que está viviendo con la mujer de su padre, algo que se califica como una relación incestuosa, condenada, digamos, por la ley de Dios, y también a través de la historia, en tantas naciones y pueblos, por la de los hombres. Pero lo que en aquella época parecía un escándalo ya a los ojos de los gentiles, es decir, de los griegos que no eran cristianos y que les alarmaba y que les parecía un escándalo que un cristiano estuviese teniendo esta relación con la mujer de su padre. Sin embargo, no está muy lejos de lo que pasa hoy en medios evangélicos. Hay dos posturas con las que se podría resumir la valoración que se da a la revelación de Dios en los días que vivimos. Por una parte, está la postura conservadora o ultraconservadora, que todavía no ha despertado a una realidad que quizá la mayoría de los creyentes no se les puede juzgar mucho porque no son enseñados en lo que la palabra de Dios dice de manera adecuada. Y por consiguiente, en muchas iglesias pues hay una actitud de interpretación de la escritura literalista al pie de la letra, como si cuando el apóstol Pablo o cualquier otro escritor de la Biblia escribe algo que tiene que ver con la revelación de Dios a los hombres que tenemos en la Biblia, Dios se lo estuviese dictando al oído. Yo recuerdo que cuando conocí el Evangelio, ya hace más de 50 años, eso es lo que yo escuchaba en las predicaciones. Pero no lo escuchaba yo, lo escuchaba todo el mundo, ¿no? O sea, esto es la palabra de Dios como Dios se la dio a Pablo. Esto no se puede sostener. Dios se reveló al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como creyente, tenía la inspiración de Dios, el Espíritu de Dios, y escribía aquello que surgía de su corazón, de su mente, procurando que fuese lo más adecuado al pensamiento y a la mente de Cristo. Pero hoy en día, cuando hay tantas traducciones de la Biblia que además disienten unas de otras en aspectos importantes, otras veces no tan importantes, pero el literalismo de la escritura ha producido unos resultados muy nefastos. En este sentido, tendríamos que tomar el ejemplo que Pablo nos da en alguno de sus escritos, donde dice: la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica o el que da vida. O sea que imaginémonos, por ejemplo, lo siguiente. Voy a leer unas palabras de Romanos 5 y ver cuál sería la interpretación desde el punto de vista conservador para una persona que lee la Biblia en nuestra lengua, en castellano, y que es una persona que se le dice que lo que va a leer aquí, esto es como si Dios se lo estuviese dictando a Pablo. En muchas partes de la tierra, cuyo idioma no es el griego, que es en el que Pablo escribe, y la lengua de los griegos, de los corintios, leerían. Por tanto, Romanos 8:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, pues tomado literalmente, el pecado, la desestructuración de la personalidad y de la persona desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista espiritual, fue integral. Dice, pero por un hombre. Bueno, si aplicamos el literalismo de la Biblia, el método literalista de la Biblia, las mujeres no tienen nada que ver con el pecado. Porque como fue por un hombre que entró el pecado, pero si perteneciésemos a una iglesia de lengua griega, ¿caeríamos en ese problema? No. No debiéramos de caer, porque en griego diría que el pecado, lo amártico, lo que desestructura, desorganiza la personalidad, entró en el mundo, en el cosmos, no solo en las personas, sino en toda la creación de Dios, y algo de esto veíamos también el domingo, por un antropos. Y antropos se refiere al género humano. La antropología es la ciencia que trata de los varones y de las mujeres. Nos damos cuenta cómo, si nos aferramos a la letra, esta letra mata, porque vamos a sacar consecuencias muy negativas y que luego después tendremos que cubrir racionalizando lo que la palabra de Dios no dice. Por estas cosas y por otras, Dios dice que da dones en las iglesias y permite que haya personas, mujeres, varones, que tengan capacidad para explicar a los demás lo que significa lo que están leyendo, lo que se ha leído. Bueno, es un ejemplo entre los muchísimos que hay por todas partes en el Nuevo Testamento. Por tanto, por ahí se cometen errores. Todo lo contrario, las antípodas de esta postura conservadora es una postura liberal extremista. Igual que una podría asignar la entrada del pecado exclusivamente al varón, lo que es un error, entró por el varón y por la mujer, por los dos. Pues la postura liberal nos llevaría incluso a la negación de lo que fue la entrada del pecado en el mundo. Y nos dirían cosas que están fuera también de la realidad. Por lo tanto, tiene sentido que la letra por sí sola puede matar. El espíritu no mata nunca. Pero el espíritu no es lo que normalmente se comenta en tantos círculos eclesiásticos cristianos. O sea, el espíritu no es cantar sin parar, como locos, bailar, saltar, aleluyas, aplaudir, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con el espíritu. El evangelio, lo primero que tiene que traer, y de hecho trae, al corazón y a la vida de los seres humanos es paz, tranquilidad, sosiego, amor, comprensión, equilibrio y sobre todo recibir la enseñanza que el Señor nos da. Bueno, con el paso del tiempo, desde el siglo XIX para acá, que empezó un movimiento muy puritano, sobre todo en Inglaterra, y menciono este imperio que dominó casi todo el mundo en algún momento de su historia, porque fueron ingleses que en el siglo XIX trajeron a este territorio que se llama España el Evangelio. Pero no trajeron solo el Evangelio, trajeron el Evangelio pegado a su cultura, pegado a su manera de ver la vida. Y eso les hacía decir cosas como estas, que a mí, antes de que fuese conociendo un poco más la palabra de Dios, me parecían perplejas y eso me empujaba a buscar y a estudiar más. Se predicaba y se decía, el mejor sistema de gobierno para un pueblo es la monarquía. ¿Eso quién lo decía? Eso lo decía un país que tenía la monarquía con una traducción de tradición impresionante. Nunca escuché a un inglés mencionar que en su historia hubo un tiempo que tuvieron una república. Eso nunca lo escuché. Y creo que no lo voy a escuchar porque, modestia aparte, que no tiene ningún sentido que yo diga esto, no tiene ningún mérito, ni lo voy a escuchar. El mejor sistema de gobierno para un pueblo es la monarquía. Y alguien dirá, ya estamos metiéndonos en lo político. No, es que la Biblia se mete en lo político. Y se mete a fondo, ¿eh? No se mete de cualquier manera. La Biblia presenta un plan para el gobierno de los pueblos y de las personas que si los gobernantes de este mundo le hiciesen caso, no habría los problemas que hay. Es decir, para algunos hacer caso del plan de la Biblia sería reunión todos los días, orando no sé cuántas horas, cantando hasta que nos agotemos y alabando al Señor y teniendo nuevas revelaciones y visiones de no sé qué. No, no, eso no lo enseña la Escritura. Eso no lo practicaron los apóstoles, sino que fueron muy serios en lo que nos enseñaron. Entonces, una persona que llega de otro país con otra cultura y generalmente con más cultura que la gente media, no hablo del día de hoy, hablo del siglo XIX, lo que se conoce como la Segunda Reforma, porque la Primera Reforma Española, la Inquisición terminó con ella rápidamente, pero los que tuvieron que salir de España, que son los traductores de la Biblia Reina Valera que utilizamos, fundamentalmente se utilizan las iglesias, aunque ya hay iglesias que cada uno lleva una traducción distinta. Entonces ya se discute cuál es mejor, si mi traducción o la tuya. Y cuando dices algo de una palabra, te dicen, según la región donde sea, y lo digo con todo respeto, yo tengo muchos amigos catalanes, amigos y amigas, pero te dicen, no, si es que esa palabra que ha dicho que significa eso, mire, mire, la Biblia catalana también la expresa. ¿Con eso qué se quiere decir? ¿Que hay una traducción mejor que la otra? ¿Qué se pretende? Bueno, pues la monarquía, el mejor sistema de gobierno. Pero no cuentan nunca por qué tuvieron una república y por qué el presidente de esa república era un creyente 100% que intentó adaptar su vida y fue un ejemplo paradigmático a nivel mundial por su fe y por sus principios cristianos. Eso no lo cuentan nunca. Solo cuenta que cuando se terminó esa república, las autoridades fundamentalmente eclesiásticas, y ya estamos en la época del anglicanismo, separados del catolicismo, pero separados, pero teniendo en común muchas cosas, influyeron para volver a la monarquía, porque ese es el sistema de Dios. Cuando el primer discurso antimonárquico que hay en la Biblia, fuerte, 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 que más fuerte no puede ser, está cuando el pueblo de Dios le dice al último juez que tuvieron, a Samuel, nosotros queremos tener un rey como los demás pueblos. Y Dios aplaude, ¿no? Algunos aplaudirían, según la etnia, según el idioma, desde luego aplaudirían los que el mejor sistema es la monarquía. Pero resulta que ese deseo de tener un rey va en contra de lo que Dios quería como sistema de gobierno en su pueblo. Y entonces Samuel, que está apenado, sus hijos son un desastre, es verdad, tienen razón los ancianos de Israel cuando dicen, tus hijos, pues ya ves, un desastre, ¿no? En todos los aspectos. Y Samuel ahí no puede decir que no porque era verdad. Y tú ya eres muy viejo, que también era verdad. Pero mira, no te han desechado a ti, es a mí a quien desecha, le dice Dios prácticamente a Samuel. Pero vas a decirles lo que va a pasar cuando tengan un rey. Vas a decirles que cogerá a sus hijos y los llevará a la guerra para que mueran dando la vida por ese rey. Vas a decirles que cogerá a sus hijas y las llevarán de criadas y de sirvientas a los trabajos más bajos porque quieren un rey. Y vas a decirles que toda la riqueza estará en manos de muy pocos y que serán más esclavos que nunca. Y que perderán la libertad de decidir su destino por sí mismos, que la tenían. Y Samuel se lo dice, y ellos dicen, queremos un rey como los demás pueblos. Y Dios le dice a Samuel, pues que tengan un rey. Y aparece el primer rey, el rey Saúl. Y ya sabemos la historia, no vamos a seguir por ahí. Pero bueno, se fue deviniendo el tiempo del siglo XIX para acá y al principio había en las iglesias el mismo sistema represivo que se ve en tantas películas de habla inglesa, cómo funcionaban los colegios y cómo se trataba a los niños y a las niñas en esos colegios con la Biblia en la mano. Y con la vara o con el cinturón en la otra. Y los castigos a los que se les sometía y les infringía. Así llegaron algunos a la India con la Biblia en la mano para tener un montón de esclavos por todas partes. Bueno, se fue degenerando y se llegó a lo que habla aquí en Primera de Corintios, pues 19 siglos antes, un problema de incesto. Dice, vosotros estáis envanecidos, inflamados. Y ahora viene la recomendación de Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, creo que entendemos esto, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, no con el poder mío de Pablo, el tal, el varón del incesto, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. En griego es para destrucción del sarcos, sars, el término que se emplea en griego para carne y significa el hombre caído y desestructurado. Antes de la caída el hombre no estaba desestructurado, no era carne. Después de la caída sí, pero era carne en el sentido somático, físico, en el sentido anímico y en el sentido espiritual. Había una desestructuración integral del hombre. Se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, ¿a dónde llega la misericordia de Dios? ¿A dónde llega la depravación de los seres humanos, incluso conociendo el Evangelio y siendo creyentes? ¿A dónde puede llegar? El apóstol Pablo da también una recomendación que dice lo siguiente, es como una sentencia, como un pequeño proverbio. El que piensa estar firme, mire, no caiga, porque se puede caer. Y el daño que un creyente puede hacer al caer no queda reducido a su persona y a su personalidad. Afecta al cuerpo de Cristo con aquellos que están más cercanos, la iglesia donde se reúne, donde se congrega, a otros depende de lo que se le conozca, pero no queda solamente el daño sujeto a él. El espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando una persona es creyente y es salva, lo es para siempre. Esto son palabras, pero si esto no lo entendemos bien, si no profundiza este pensamiento de nuestro corazón muy a fondo, no entenderemos nuestro propio cristianismo y nuestra persona como cristianos. Hay que introyectar claramente que el que es salvo para siempre, a pesar de que llegue a hacer estas cosas. Pero la Iglesia no tiene la autoridad, que es obvio, que tiene el Señor Jesucristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y ese cuerpo con esa cabeza constituyen una persona, lo que yo denomino desde hace ya bastantes años una persona colectiva, que es lo que yo sinceramente creo que la Biblia enseña, pero es un pensamiento producto de mis consideraciones. Pero lo que es verdad es que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y desde luego, en ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Porque cuando lo calificamos así, ya estamos sacando una licencia para tener bula para no sé cuántas cosas. Por ejemplo, si toda la realidad de la vida de la Iglesia es mística, responsabilidades materiales con otros creyentes que pasan por dificultades económicas de todo tipo, pues bueno, lo que se le suele decir a veces es: usted confía en el Señor, que el Señor le ayudará. Se le da una palmadita y vale. Bueno, eso no es lo que llama el Nuevo Testamento la comunión cristiana. La comunión cristiana supone la capacidad para tener en común todas las cosas. No lo hacemos, pero no hacemos bien. Y no nos conformemos con el hecho de que, bueno, como somos mayoría los que no lo hacemos, pues vamos tirando, ¿no? Hay que procurar ir modificando conductas, pidiendo la ayuda al Señor para funcionar de otra manera. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo de Jesús no es original, pero está claro a quién se refiere, a la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice: no es buena vuestra jactancia, vuestro gloriarse, vuestro ufanarse. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Podrían pensar, si los corintios eran 400, 500, no sé cuántos eran, pero desde luego cientos de personas había. Y bueno, total por uno que está viviendo una vida incestuosa con la mujer de su padre, total por uno, pues... pues hombre, tan mal no estamos, ¿no? Porque hay otros que tienen más de uno en sus congregaciones. Aquí se trata de uno, porque si ella no era creyente, no tenían ninguna autoridad los ancianos de esta iglesia, los que estaban pastoreando esta iglesia, el apóstol que Dios había utilizado para fundarla, para decirle a ella nada, salvo que ella estuviese receptiva y preguntase, pero para juzgarle a él sí, pero no con la autoridad de ellos, sino con la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Y de qué se trata? De ponerle fuera de comunión. Hoy en las iglesias en España, esto de poner fuera de comunión a una persona, vamos, si lo dices, igual no sé si te insultan o te pegan. Y te pueden decir, pero ¿en qué siglo vive usted? ¿Se da cuenta que estamos en el siglo XXI? El incesto en el siglo XXI, que es noticia casi diaria en televisión y en los periódicos, es igual en el siglo I que en el siglo XXI. Y las consecuencias son las mismas. Dos personas que terminan destruyéndose la una a la otra, generalmente. Frustradas, desengañadas, hundidas, emocionalmente muy enfermas. Y que una vida que se desestructura, luego restaurarla, cuesta mucho trabajo. No es buena vuestra jactancia, es decir, que no solamente que pasaba eso, sino que podían decir, mira, si somos progresistas, que aquí uno vive con la mujer de su padre y no pasa nada. Bueno, pues hoy hay, desgraciadamente, congregaciones tan progresistas que casi, en algunas ocasiones se dice el adulterio, y dice, bueno, eso pasa en muchos sitios y pasa con mucha gente. Claro, así van las cosas como van, así nos van las cosas como nos van. Por consiguiente, da igual que el incesto sea con la mujer de tu padre que con otra persona a la que estás ligado directa o indirectamente por lazos consanguíneos. Entonces, además, se jactaba, porque como ya no necesitaban las enseñanzas de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos, ni de otros, porque como el apóstol Pablo, hemos estudiado, les dice, ya si nosotros reináis, o sea, ya sabéis tanto, tenéis tanto conocimiento, tanto análisis de la realidad, que ya no nos necesitáis para nada. Claro, faltaban escribir prácticamente todo el Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento. Porque si esta carta se escribe en el año 52, 53, hasta el año 100, prácticamente si había alguna carta primera que esta sería la carta de Santiago y quizá las de los tesalonicenses. Pero faltaba todo ese desarrollo. Pero tenían todo el Antiguo Testamento y tenían la enseñanza para saber interpretarlo, ¿no? Bueno, pues esta es la levadura que leuda toda la masa. Un poco de levadura. Porque si solo uno entre tantos, sería un poco de levadura. Ahora, un poco de levadura en una masa del pan que se va a hacer, leuda todo el pan. Contamina todo el pan en ese sentido. En el pan normal para comer se puede utilizar la levadura, pero aquí hay que ver el simbolismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una expresión simbólica. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, de fermento literalmente, porque las levaduras son fermentos en términos técnicos, leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. Esta levadura, entre los griegos sobre todo, que no tenían límites en el campo de la sexualidad y de las relaciones entre unas personas y otras, se daba preferencia a muchas cosas que desde el punto de vista de la cultura hebrea y de la cultura cristiana no se pueden admitir, y de otras muchas culturas, porque el incesto ha sido prácticamente un tabú para todas las culturas de la humanidad, porque es algo realmente fuerte, como comentábamos el lunes. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. En la fiesta de la Pascua de los judíos, hasta el tiempo de Jesús y hasta el tiempo de hoy se come pan sin levadura. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, y en la Pascua de que hacemos memoria nosotros, como cristianos, del que murió y resucitó para nuestra justificación delante de Dios. Damos gracias por el pan y damos gracias por la copa, que son expresión del cuerpo del Señor Jesucristo y de su sangre redamada. Y esa es nuestra Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada, inmolada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Lenguaje simbólico o alegórico de lo que hacemos. Os he escrito por carta, y aquí viene una cosa importante, que no os juntéis con fornicarios. La palabra para fornicación es porneía, pornois, etc. Y implica todo lo que es algo que está fuera de lo que es la voluntad de Dios que no ocurra en nuestra vida. Todo lo pornográfico. Y si no está de moda hoy lo pornográfico, si no está de moda hoy el incesto, que ya no es con la mujer de tu padre, que puede ser con tu hermana, que puede ser hasta con tu madre, cosas muy, muy serias que ocurren. Y dice, no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, de la gente que vivimos aquí, o con los avaros, o con los ladrones, literalmente con los estafadores, o con los idólatras, aquellos que tienen un Dios en lugar del verdadero Dios en su corazón. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Claro, en el mundo existe una filosofía, una manera de ver la realidad. Y en el mundo se ve la realidad como normal, la fornicación, la avaricia. ¿Para qué vamos a hablar en los días que vivimos hoy de la avaricia, no? Y del amor a las riquezas desmedido. Los ladrones. ¿Para qué vamos a hablar de los ladrones en los días que vivimos hoy si prácticamente todo el mundo roba? O casi todo el mundo roba. Bueno, pues no estamos tan lejos. Se escribió esto, pues estamos en el siglo XXI, en el siglo I, a mediados del siglo I. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os he escrito, y más bien os he escrito que no os juntéis o no os mezcléis con, literalmente, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, y aquí está nuestra responsabilidad y nuestro desafío, con ninguno que llamándose hermano, llamándose cristiano, pero y siéndolo por el nuevo nacimiento, ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. No está diciendo que toda esta filosofía que hay en este mundo, hedonista, de la búsqueda del placer, tergiversando todas las leyes de equilibrio psicoemocional, físicas y psicológicas y anímicas y espirituales que haya, es con las personas a las que tenemos que dar testimonio del Evangelio. Pero si nosotros vivimos como esas personas, pues ¿qué testimonio vamos a dar? Con el tal, siendo creyente, ni aún comáis. Que parece muy fuerte, pero es lo que la palabra de Dios dice. Y además, cuando uno tiene experiencia en la vida, sabe realmente por qué lo dice. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, a los que no son creyentes? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? En la iglesia hay cosas que hay que juzgar. No vale todo. Y a veces hay que tomar determinaciones muy serias y poner fuera de comunión a una hermana o a un hermano o a un hermano o a una hermana o a un hijo o a un padre. Pero en la fe, hermanos o hermanas, porque no es de recibo que un creyente viva de una manera que escandalice aún a los que no son creyentes y que digan, hombre, ¿cómo tú siendo creyente, pero es esto un principio de tu fe lo que haces? Y porque la gente mira, ¿no?, y ve. Y se oraba de que los demás nos viesen de alguna manera, viesen algo en nosotros que les hablase de Jesús y del Señor Jesucristo. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. El mundo pasa de Dios, pero Dios no pasa del mundo en el sentido de las personas, ni de la realidad de las cosas. Ni de las personas, ni de las galaxias, ni de las estrellas. Dios no pasa. Dios tiene preparado una tierra nueva y un cielo nuevo. Y aún algo más allá de todo eso, que es el mismo corazón de Dios, del que salimos y al que volveremos cuando sea la voluntad del Señor. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a este perverso. Quitar es apartar, quitar de en medio, quitar pues a este perverso de entre vosotros. Estaba contaminando un poco de levadura toda la iglesia. Es fuerte. ¿Qué pasó? Cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, recibe la buena noticia de que aquella persona fue apartada, de que aquella persona confesó lo inconfesable en su vida, de que fue puesto fuera de comunión y había otra vez vuelto a la comunión de la iglesia. Y Pablo, que no va de prepotente por la vida, o como en determinadas denominaciones dentro del cristianismo nominal, el que excomulga es un sacerdote con una categoría dentro de su religión X. No, no. Solo tiene poder para excomulgar Dios. Y solo tiene poder para perdonar y que se vuelva a la comunión de la iglesia Dios, Jesucristo, para que lo entendamos. No es que el apóstol Pablo excomulga y luego recibe. No, Pablo dice, al que vosotros perdonéis, al que vosotros recibáis, yo también. Bien, pues terminamos aquí el capítulo 5 y seguiremos en la voluntad del Señor para el próximo día. Así que si una hermana o un hermano quiere tener una oración, pues damos la reunión ya por terminada.